Y protagonista, por supuesto, hace 25 años, como lo es hoy, el expresidente César Gaviria Trujillo, a quien tenemos en línea. Expresidente, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Solanda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Pues bien, expresidente, le preguntábamos al doctor Horacio Serpa si no es curioso que se celebre un aniversario de la Constitución, el número 25, planteando la necesidad de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se necesita una nueva Asamblea Nacional Constituyente 25 años después de haber hecho la Constitución del 91?
Bueno, yo lo que diría es que, como quiera que sea, fue una constituyente exitosa, por la manera como se trabajó, por el espíritu de entendimiento, porque le tuvimos que hacer frente a un problema, una oleada de violencia como no conocía Colombia en su historia, y la respuesta a ello fue una constitución, una respuesta democrática y de reformas, no fue una respuesta autoritaria. La gente le ha quedado en la mente que las constituyentes son buenas, pero pues las constituyentes son instrumentos, no son soluciones, y uno tiene que pensar dos veces si hace los cambios por la vía de la constituyente o si se tiene que meter al Congreso con el escepticismo que Horacio tiene sobre el Congreso. A mí me parece que hay algunos temas en que la gente cree que las soluciones son de orden constitucional y no lo son. Por ejemplo, las fallidas reformas a la justicia en gran medida son el resultado de creer que las reformas de la justicia en Colombia pasan solo por la Constitución y no pasan por la ley, no pasan por recursos y no pasan por los procedimientos. Yo creo que a nosotros nos faltan ideas más claras de cómo reformar la justicia antes de pensar si eso se hace por constituyente o por Congreso. Hasta ahora hemos sido muy poco exitosos. La última vez que se hizo una gran reforma de la justicia fue la Constitución del 91, pero trató solo dos justicias, la constitucional y la penal, con la creación de la Fiscalía General. No se metió con otras ramas de la justicia, se redujo a dos. Yo personalmente he sido amigo de ir reformando área por área de la justicia, de no tratar de alcanzar la totalidad de la justicia, porque eso es muy complejo y no necesariamente es el procedimiento. Ahora, yo creo que la idea como la está planteando Horacio hace sentido. O sea, tracémonos un horizonte, miremos los temas, miremos las ideas que hay. Uno tiene que saber a dónde va. Cuando citamos la constituyente del 91, teníamos claro cuál era el temario que íbamos a tratar. Después la Corte le dio libertad, pero teníamos más o menos un horizonte claro de las cosas que queríamos hacer. Ya teníamos claro lo de los derechos, ya teníamos claro lo de la tutela, ya teníamos claro lo de la Fiscalía General, teníamos claro lo de la independencia del Banco Central, teníamos una buena cantidad de cosas en las que teníamos coincidencias. Eso es algo que nos falta en este momento. En este momento estamos viendo los problemas, pero no podemos decir que tenemos un acuerdo siquiera básico o esencial sobre lo que hay que hacer.
Pero, presidente, pero no hay un acuerdo básico, por ejemplo, en que se necesita reformar la justicia y, como dice usted mismo, reconoce no ha sido exitoso esos intentos vía Congreso. Y por otro lado, la reforma política, digamos, se rompió el bipartidismo, se abrió, hubo la proliferación de partidos, después se decantó, pero finalmente las costumbres políticas, bueno, no se cambian por constitución, pero no se ha logrado el fortalecimiento de los partidos y una estructura de partidos sólida, que era un poco lo que pretendía la constituyente, la Asamblea Constituyente.
No, la Asamblea Constituyente pretendió romper el bipartidismo y lo rompió de manera excesiva. Y lo que se ha hecho después en el Congreso, porque se hizo una reforma constitucional sobre partidos políticos a comienzos de la década pasada, fue útil porque fue reduciendo el número de partidos a un número que hace más sentido. Yo creo que lo deberíamos reducir un poco más. Pero no, la constituyente se hizo para romper el bipartidismo y esa era la idea generalizada que había, y se rompió. La circunscripción nacional, sobre todo, ha contribuido a la ruptura del bipartidismo y a que muchas fuerzas políticas y sociales quieran tener una representación en el Congreso. Lo que yo digo es, uno tiene que tener claras ciertas soluciones y ciertos consensos básicos antes de meterse en un proceso así, porque si no, no sale adelante.
Presidente, volviendo al tema de la justicia, usted ha dicho que lo mejor sería ir a cambiar los procedimientos, la práctica, pero también hacer reformas área por área. Y eso fue un poco lo que intentó el Congreso en la última reforma de equilibrio de poderes, metiéndose, por ejemplo, a transformar el tema del Consejo Superior de la Judicatura, que todos estamos de acuerdo, no funcionó bien y no funciona bien. Y sin embargo, la Corte Constitucional lo trancó. Y esta misma semana puede la Corte Constitucional trancar la posibilidad de cambiar la Comisión de Acusaciones por un tribunal de aforados que de verdad represente la posibilidad de hacer justicia frente a los altos dignatarios del país. Y alguien me recuerda, presidente, que usted justamente la única vez que fue a la Asamblea Constituyente fue a pedir que se creara la Corte Constitucional en Colombia. Y hoy por hoy, algunos políticos creen que la principal enemiga para reformar la justicia se llama Corte Constitucional. ¿Usted lo ve así? ¿La Corte Constitucional está poniendo demasiadas talanqueras a esa posibilidad de reformar la justicia, así sea área por área?
No, yo no lo veo así, porque no es así como se ha intentado. La verdad es que lo que se han intentado es reformas que modifiquen la totalidad de la justicia, y por eso se habla de la reforma de la justicia. A mí no me parece esa una expresión afortunada, porque la justicia son muchas cosas, son muchos temas, son muchas áreas. Es como la idea de que uno puede cambiar el modelo económico por la Constitución. No, eso no. Yo no tengo esa idea en mi cabeza. Las cosas para cambiar el modelo económico no son de la Constitución, son de políticas. Entonces, yo no creo que la Corte Constitucional... Yo creo que la Corte Constitucional ha sido un gran instrumento de desarrollo de los derechos, ha sido una guardiana de la Constitución. Y yo creo que hay un tema que empieza a aparecer por allí, en el cual efectivamente hay que tener cuidado, y es la autonomía de la rama judicial. Tampoco podemos terminar con una rama judicial con el legislativo y el ejecutivo adentro, porque eso, pues en principio tampoco es bueno. En principio tampoco es bueno. Yo creo que una de las cosas que hizo la Constitución del 91 fue fortalecer la autonomía de la justicia. Y hay que tratar de preservarla. Hay que tratar de preservar la autonomía de la justicia y encontrar soluciones, como las hubo esta vez, para encontrar salidas que dentro del sistema judicial corrijan ciertos problemas. Pues, por ejemplo, yo no soy muy de la idea de que no deba quedar una fiscalía judicial de varias cabezas, porque eso no me parece, no creo que sea práctico. Creo que puede ser fruto de un acuerdo político, pero no lo veo práctico crear una fiscalía de varias cabezas.
Señor expresidente, ¿qué le quedó mal hecho a la Constitución del 91? Se ha elogiado pues varios de sus artículos y el elemento fundamental, además del Estado Social de Derecho y demás, pero ¿en qué falló la Constitución del 91?
Bueno, hay por lo menos dos cosas que no han funcionado bien. El uso de los mecanismos de participación popular, y ahora estamos pues en la discusión sobre el plebiscito, eso no ha funcionado bien, ha sido muy difícil ponerlo en práctica. Los referendos en general han fracasado, digamos porque por muy exigentes las normas o por cualquier razón, pero los mecanismos de participación no han funcionado bien, y tampoco han funcionado bien los mecanismos de control político, o sea, la moción de censura, los informes de los ministros, el control que hace el legislativo sobre el ejecutivo, eso tampoco ha funcionado bien, y eso es un asunto que debería ser materia de revisión.
Presidente, ¿se salió de madre la acción de tutela? Porque cuando empezó la Constitución del 91, la gente decía que era fantástico que los ciudadanos tuviéramos acceso a lo que en España se llama el derecho de amparo o la acción de tutela, pero empezó a haber tutelas por todo, absolutamente por todo. ¿Eso quedó mal hecho? ¿Se salió de madre?
El problema que tenemos es que el resto de la justicia colombiana es muy lenta, extraordinariamente lenta. Entonces, uno no puede tener una justicia eficaz y pronta, por un lado, y una justicia lenta y que produce fallos a los varios años, por la otra, porque se le presenta ese desequilibrio. El problema que tenemos nosotros no es que la tutela funcione demasiado bien, sino que el resto de la justicia funciona con mucha lentitud. Y lo que hay que cambiar es el resto de la justicia para que no funcione con tanta lentitud.
Sí, presidente, y las funciones electorales de la de las cortes que trataron de corregir la cooptación, ¿no crearon nuevas roscas y también ahí hubo un error de cálculo?
Pues y lo que pasa es que se ensayan, esas son las soluciones que se ensayan. Nosotros tuvimos la tradición de que las ternas solo las hacía el presidente, y esa fue la tradición de Colombia. Ahora las ternas las hacen las cortes y el presidente. Y la gente tiene como temor de que se ha involucrado las cortes demasiado en política. Yo no sé si estemos preparados para regresar a ternas hechas exclusivamente por el presidente. Eso es, digamos, fortalecer el poder presidencial. ¿El país quiere dar ese paso? No sé.
Señores presidentes, César Gaviria, sí. Hablaba usted de los mecanismos de participación ciudadana, hacía referencia al plebiscito. Estamos esperando que la Corte tome una decisión sobre el plebiscito que refrendará lo que se acuerde finalmente en La Habana, y los ciudadanos acudirán a las urnas. Se ha alertado desde distintos escenarios la posibilidad de que eventualmente la gente termine diciendo no, el país está muy dividido, a pesar de que las encuestas muestran que después de la firma del último acuerdo en La Habana subió el optimismo, pero el país sigue estando dividido. El presidente Santos dice no hay plan B definitivamente, porque estamos seguros de que los colombianos darán el sí, pero también se pone de presente lo que acaba de pasar con el Brexit, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se daba por sentado que la gente no iba a tomar esa decisión, pero ante una campaña bastante calenturienta, pues la gente terminó votando por la salida. ¿Podría pasar eso en Colombia, que la gente termine diciendo no en un plebiscito para refrendar los acuerdos de paz?
Bueno, a mí personalmente me parece menos contencioso un acuerdo de paz que el retiro de un acuerdo de comercio como la Unión Europea. Pero pues claro, cuando los ciudadanos deciden, pues los ciudadanos toman las decisiones. Yo creo que aquí puede pasar eso, pero lo que muestra las encuestas, y yo espero que cuando se publique el acuerdo final eso crezca y que el escepticismo ceda, es que los colombianos van a preferir su paz imperfecta a la pretensión de que más adelante en la vida colombiana se intente una paz perfecta. Yo es muy probable que prefieran la paz imperfecta que se ha negociado, y digo imperfecta porque hay mucha gente que no está de acuerdo con ciertas cosas y están en su legítimo derecho.
Pero presidente, lo mismo que en el Brexit, la oposición es más fácil y acude a fórmulas simplistas. Inclusive la misma oposición ni siquiera se ha leído los acuerdos un mes para que el colombiano del común se ilustre, para que haga un voto informado. Aquí la política, usted sabe, es más que emoción que otra cosa. Posibilidades de que gane el no, ¿qué escenario nos configura y usted qué haría?
No, yo no soy el que guía el proceso, y yo no tengo dudas de que si el proceso lo niega, si no es aprobado el plebiscito, pues sencillamente no hay plan B. O sea, ese proceso queda trunco y queda para otra oportunidad y otro gobierno, si es que eso llega a ocurrir.
Sí. Juan Carlos Higuita, en la ciudad de Medellín, una pregunta para el presidente César Gaviria Trujillo, que nos acompaña hasta ahora.
Señor expresidente, ayer dentro de su discurso usted recordó la manera como el proceso con grupos paramilitares estaba lleno de imperfecciones, hablando de la paz imperfecta sobre la guerra imperfecta, o la guerra perfecta mejor. Muchos de ellos, los paramilitares, confesaron delitos de lesa humanidad y hoy gozan de libertad. ¿De qué más imperfecciones estaba lleno ese acuerdo que se llegó con los grupos paramilitares en el pasado?
No, sí, es que la gente quiere procesos perfectos y como los aspira, pero uno de los ejemplos de cómo es de difícil de llegar a una paz que sea perfecta es el proceso con los paramilitares. Yo no puedo decir que ese proceso fue un fracaso, de ninguna manera, pero que quedó con muchas limitaciones, no hay la menor duda. La inmensa mayoría de los paramilitares que se entregaron, muchos de los cuales declararon delitos de lesa humanidad, están libres, pero no por culpa del acuerdo, sino porque la justicia colombiana no tiene la capacidad para juzgar esas miles de personas que se desmovilizaron. Entonces uno se pregunta, cuando esas cosas ocurren, uno ve que las soluciones masivas de cárcel pues no funcionan en acuerdos de esta naturaleza, y que si los paramilitares que confesaron crímenes de lesa humanidad están en la calle, yo no veo por qué va a haber temores de que los empresarios o la gente que contribuyó a los grupos paramilitares, en su inmensa mayoría por intimidación, vayan a tener temor sobre su condición dentro del proceso. Yo creo que los empresarios, básicamente en su caso, hay que pensar en reparación, en que se sepa la verdad, en que haya reconciliación, en que haya no repetición, que esos deben ser los criterios básicos. Estas cosas hay que mirarlas desde el punto de vista clásico, práctico. Si no fuimos capaces de meter a la cárcel a los paramilitares, ¿para qué nos vamos a trazar el propósito de hacerlo con los empresarios? Si no van a estar los guerrilleros en cárceles de barras, ¿para qué pensar que sí vamos a tener los militares y los empresarios en cárceles de barras? Pues eso no tiene ninguna lógica. Y yo estoy seguro de que un tribunal de justicia transicional no va a actuar de esa manera.
Expresidente, esta semana y la semana pasada se estuvo debatiendo y se sigue debatiendo en Colombia sobre la posibilidad de entregar a las FARC 9 curules, que eran exactamente las mismas que tenía la Unión Patriótica cuando empezó ese genocidio. ¿A usted le gusta esa propuesta?
No, yo no sé qué tanto, hasta ahora pues me he abstenido de opinar sobre el proceso en sí mismo y no sé exactamente qué hayan hablado el gobierno y las FARC sobre participación política, y no quisiera opinar en abstracto, porque es que las opiniones en abstracto pues son muy perturbadoras. Yo no sé qué esté pensando el gobierno y las FARC sobre representación política. Esa es uno de los pendientes, ese es uno de los, la justicia transicional y la representación política tal vez son los principales temas pendientes. Y es mejor dejar al gobierno que busque una solución con las FARC y no anticiparse a dar opiniones sobre eventuales soluciones que no sabemos si van a surgir o no.
Entendemos perfectamente. Señor expresidente, muchísimas gracias por compartir estos minutos.
A ustedes por la oportunidad.
El expresidente César Gaviria Trujillo, que sigue siendo protagonista de la vida nacional, por supuesto, dirigente del Partido Liberal, y que en su momento pues estaba en la presidencia en el momento en que se convoca la Asamblea Nacional Constituyente, y por lo tanto fue protagonista hace 25 años de su promulgación. Y precisamente en el escenario de la conmemoración de los 25 años de la Constitución del 91, se habla nuevamente de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El expresidente Gaviria lo que dice es: primero hay que saber hacia dónde vamos, qué queremos hacer para ver qué mecanismo necesitamos para hacer las reformas. Y habla de lo que quedó mal en la Constitución o que no ha funcionado. Los mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, y los mecanismos de control político. Eso dice el expresidente César Gaviria, eso no ha venido funcionando. 8:17.
RCN Radio, nuestra radio.